El tercero es el único que se dice normal, ha vivido la vida cuidando el empate. Si ese cacho de letra no es de las cosas más lindas que leíste y escuchaste en tu vida, no, vivimos belleza. En distintos planetas. Estamos escuchando Las luces del estadio de Jaime Ross.
Temazo.
Una canción que... No sé.
Te encanta.
Que me encanta, sí. Que me gusta mucho.
Vamos a hablar algo del tema, ¿sí?
Sí. Pero ¿por qué estamos escuchando Las luces del estadio, Carito?
Porque tiene que ver con este tema. Se lanzó ayer, bueno, lo adelantábamos, comentábamos un poquito aquí en el programa. Se lanzó un concurso de ideas para reformar el Estadio Centenario con el foco puesto en el Mundial del 2030. Y bueno, lo que debe primar en estos proyectos que se presenten para reformar es el criterio de sustentabilidad. Pero nos interesa ver cuáles son las posibilidades de reformas que puede tener el Estadio Centenario, teniendo en cuenta que tiene un valor patrimonial altísimo.
Pues, imagínate, primer mundial de la historia de los mundiales
se jugó
en el Centenario.
En el Centenario. Entonces, bueno, para hablar sobre esto estamos en línea con el arquitecto Eduardo Montemuño. Él es especialista en patrimonio y le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, Carolina. ¿Cómo estás tú? Y gracias por tener en cuenta el aporte que puedo hacer en esto.
Bien. Eduardo, nos interesa tener tu visión, por ser especialista en patrimonio y además arquitecto, sobre cuáles pueden ser las posibles reformas que puede tener un estadio centenario cuidando su valor. Pero vamos a arrancar por la importancia de este estadio centenario a nivel arquitectónico. Contanos un poquito sobre eso.
Mirá, la importancia a veces uno la recibe cuando llega un irlandés que juega en rugby y quedan maravillados de poder visitar el estadio, tocar la cancha, porque vienen con las instrucciones de amigos de que es un lugar imperdible en la historia de la humanidad, así lo digo. Y cuando, por ejemplo, Segawa, que es el historiador más considerado, más importante en Brasil, y el director actual del Museo de Arte de San Pablo, considera que es una joya histórica porque es el único estadio mundialista del mundo que se conserva tal cual fue concebido, y que sería un crimen que tocáramos algo de él. Pero
bueno, lo vimos hace muy poquito con el Mundial de Brasil, en las reformas al Maracaná. El Maracaná es otro, no es el mismo estadio donde se jugó en el 50.
Carolina, parte de la historia es desarmar algunos mitos, ¿no? O sea, si vos destruís el objeto que fue parte del mito, no destruís el mito, porque quien vaya a Río va a ver ese Maracaná y va a acordarse de los momentos en que Uruguay en el 50 generó lo que generó.
Totalmente.
O sea, eso sigue siendo vivo, y por eso se sigue haciendo películas, filmaciones. Pero en nuestro estadio está, como ustedes bien dijeron, la esencia del inicio de los mundiales. Y uno se cansa de recibir gente del exterior que dice que lo primero que quiero ver es el estadio. ¿Y por qué? Porque esa es la parte del patrimonio vivo, que le llamamos principalmente, cuando está lo intangible, la emoción, a recordar un gol, recordar una imagen que quizás vio hace años por una transmisión que se hacía en otras formas, no como hoy tenemos todo online, y eso quedó en la gente. Y
eso asociado a algo físico, ¿no? Algo que está ahí, que es tangible.
Por acá desbordó tal jugador, hizo tal gol, o sea, eso sí,
claro, está igual. A materializar esa emoción en lo físico, que significa estar en el estadio, es pisar la cancha.
En carne viva, claro.
Tocarle el césped a la cancha, eso es para mucha gente en todo el mundo una vivencia imposible de sustituir. Y eso, esa materialización, no pasa porque tampoco tengamos que dejarlo como un dinosaurio en el pasado, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos una realidad. Ese fue el primer estadio mundialista, pero también fue, y mucha gente no lo sabe, el ejemplo que tomaron para los estadios de Múnich, en Alemania, cuando se hizo el Mundial y la parte propiamente de toda la Villa Olímpica. Vinieron acá a estudiar todo el estadio porque seguía siendo el lugar donde mejor se filmaba fútbol. Y entender cómo se filmaba acá fue lo que después se hizo en Alemania en los Mundiales. ¿Qué pasa? ¿Dimos cátedra? No, simplemente hubo ideas muy buenas en un momento como el año 30, donde había toda una efervescencia del país del centenario, el país que justamente conmemoraba su centenario, para dar una impronta a nivel mundial. Y lo dio. Ahora, lo que usted está nombrando es un concurso de ideas.
Sí,
y hay que ayornarse también. Ayornarse significa no olvidar lo que está allí, no olvidar lo que tenemos, pero un concurso de ideas es proponer justamente no un proyecto armado y terminado con su presupuesto, sino un concurso donde las personas, incluso con bastante libertad, puedan proponer qué hacer con esto.
Porque más allá del valor que acabas de mencionar desde que comenzamos a hablar, hay también un interés de que el estadio se ponga a nivel, ¿no? Sí. De otros estadios del mundo, que para que haya un mundial en nuestro país, claro, en el 2030, tiene que llamarse, no hay
otro,
opción.
El otro día las distintas autoridades que estaban en el lanzamiento de lo que sería esta recepción de días, el hecho de decir, propongan cosas para este estadio, lo que se decía es justamente que hoy en día, en la realidad del siglo XXI, el Estadio Centenario no estaría a tiro. Le falta eso, lo que ustedes decían, ¿no? Esa cuestión de aggiornarse, pero manteniendo los rasgos característicos y estilísticos que le han hecho.
¿Y cómo se puede hacer eso, Eduardo?
¿Cómo se concilian esas dos tensiones, quizás?
Elementos muy, muy sensibles, que es la accesibilidad, para empezar.
Accesibilidad.
La distinta forma de accesibilidad, que hoy no los tiene, porque no se concebía de esa manera el estadio.
Sí.
El propio mantenimiento de las estructuras, que han sufrido muchísimo, como toda experiencia en hormigón armado. Las primeras experiencias de hormigón armado tuvieron determinantes técnicas que consideraban buenas desde el momento, pero hoy las superamos bastante en tecnología y hay cosas que revisar de su propia calidad constructiva, no en crítica a lo que hicieron, sino en los avances tecnológicos que tenemos hoy, porque hoy tenés una enormidad de tecnologías disponibles que te permiten analizar la calidad del hormigón, la vigencia de las estructuras y la población que llega allí, los estacionamientos, la forma en que vos tenés que permitir que eso sirva para otras cosas, además de estadio, porque yo, por ejemplo, que estuve en Chile, en un estadio preparado para un congreso, el estadio era un estadio mundialista FIFA también, en una ciudad pequeña, en Quillota, pero que tenía por debajo todo un desarrollo muy, muy elevado de servicios, desde sala de conferencias, para preparar congresos, gimnasio para todo el pueblo de la zona, de la regional, digamos, tenía gimnasios libres, tenía justamente todas unas salas de ajedrez, porque allí vivía el campeón mundial de ajedrez y daba clase gratis toda la tarde. Pero eso lo digo también allí, como uno en Glasgow tuve suerte de ver también otro estadio donde por debajo había piscinas.
Para ejemplificar la utilidad del aprovechamiento del espacio que se le puede dar a un estadio, ¿no?
Todo lo que está por debajo es aire. Y ese aire te puede entrar en la ubicación geográfica que tiene, en un Montevideo que está a paso de Tres Cruces, que antes era una región, era el campo chivero, era un campo donde se llevaba a comer a las chivas, por eso campo chivero, era un manantial.
Sí, era un Montevideo muy distinto también, ¿no?
Y entonces en un proceso de corto tiempo para lo que es una ciudad como Montevideo, hay un proceso de cambio y ese proceso de cambio tiene que estar acompañado. Bien, nos dimos cuenta que cuando se incendió Tres Cruces, la terminal, inmediatamente se usó el área exterior del estadio. O sea, eso demostró que tenía una capacidad de gestión extra en poco tiempo. Ese espacio no lo usamos.
Claro.
Estamos dejando aire a la nada. Y puede ser eso. Y eso, que el museo que está allí es excelente, ya lo conocemos
de
varias maneras.
Hoy tenemos como dos cosas debajo, ¿no? Está el museo y está la escuela.
Hay servicio de salud, hay más elementos que son elementos, de tipo social. O sea, puede haber otro tipo de llamar el museo, porque, darte una idea, el museo de fútbol aloja el museo del básquetbol.
Claro.
Que no tiene espacio en otro lado. O sea, una especie de préstamo, pero tiene ahí todo el museo del básquetbol. Pero no lo hagamos como museo, lo hagamos como algo que sea realmente activo para la sociedad.
Claro,
la
es que
tiene puede servir de muchísimo.
Exacto. Vos sabés que esas son distintas tendencias que por ejemplo, el otro día estaba viendo las distintas proyecciones que se tiene, por ejemplo, sobre el Parque Central, que la nueva directiva va a introducir. Y claro, se busca que el estadio sea como una especie de centro cívico que cumple más servicios, aprovechando la ubicación privilegiada que tiene. Me parece que lo que vos decís iría en esa tendencia. Todo ese aire que se puede recuperar y usar en función de las demandas de la sociedad y del barrio, por ejemplo.
Claro. Es una diferencia que es muy clara y voy a hacer dos ejemplos.
Dale.
Habiendo estado en Múnich, justamente, en la Villa Olímpica, ¿ustedes piensan que la Villa Olímpica queda parada o queda obsoleta porque hicieron las Olimpiadas hace tanto tiempo. No, es todo un centro donde toda la ciudad de Múnich puede ir a hacer prácticas deportivas gratis.
Mira vos.
Pero si uno va a Sudáfrica, donde sí hubo el Mundial,
sí,
se encuentra que la infraestructura está toda muerta.
Ajá.
Porque no hay gente que viva en las viviendas, no hay gente que use los estadios. Entonces tenés dos puntos realmente de comparación reales.
Sí.
¿Eh? O sea, nosotros tenemos todavía una gran ventaja. Estamos en una zona central de la ciudad, rodeado de otros elementos de uso deportivo, en un parque, que también hay que valorarlo como parque, no deja de ser un pulmón para la ciudad.
Uh-huh.
Y esto es un eslabón de una cadena de valor. Tenés al lado el velódromo, tenés al lado una zona de que puede ser perfectamente valorada como lugar de práctica de ciclismo,
sí,
o
la pista,
digamos,
de atletismo,
de esparcimiento, sí, de la pista, el lugar de deportivo de tiro. Y todo eso es un concepto que hay que manejarlo unido. Yo no es que trabajo un elefante blanco.
Claro.
Trabajo eso en conjunto con lo demás.
Okay.
Y a su vez, si eso es un patrimonio, que es, digámoslo claramente, es patrimonio mundial del fútbol, o sea,
claro,
no es solo nuestro.
No es solo de Uruguay, tal cual.
No es solo nuestro.
Eduardo, ¿cómo se hace para que prime la sustentabilidad? Que es algo de las condiciones que se quiere poner en este concurso de ideas.
El concepto de sustentabilidad es bastante reciente y por lo tanto, a su vez, es móvil como concepto.
Ajá.
Pero cuando uno habla de energía, las,
sí,
formas de energía,
sí,
la forma de que el elemento en sí mismo no sea un costo para la sociedad. Yo tengo, por ejemplo, a la vista acá un estadio que está techado con lonas. Una lona es un elemento que permite un rápido cambio ante cualquier problema, y eso que nosotros no tenemos ni terremotos, no tenemos tsunami, estoy hablando de tanto en Perú como en Chile, que uno ve estos temas. Los estadios tienen que estar considerados antisísmicos, y nuestra sustentabilidad es mucho más accesible. Yo la abarcaría desde el lado de generar, como dije, la accesibilidad en todos los conceptos más amplios que hoy se considera, ¿no? Tener conceptos de manejo de la energía dentro del estadio, hacerlo sustentable en sí mismo, que no es poca cosa. O sea, CAFO muchas veces tiene que considerar la cantidad de partidos como parte de la propia economía, pero a su vez, ¿desde cuándo estamos yendo allí con conciertos? Bueno, quizás la infraestructura que debe considerarse para conciertos permita una mayor flexibilidad en eso.
Bien.
Creo que la sustentabilidad pasa por la flexibilidad amplia de lo que vos vas a darle a ese edificio.
¿Y cómo podés hacerlo?
Y cómo cada una de esas funciones le puede dar continuidad en el tiempo. La clave de la sustentabilidad es que sobreviva.
Uh-huh.
¿Mm? No solo los elementos que le podamos tener, como dije, la más fácil de ver es, bueno, qué tipo de energía solar podemos hacerle incorporación, qué costo puede tener. Tiene unas superficies inmensas para trabajar, distintas formas de techarlo, porque hay que tenerlo ya en otras condiciones.
Este es un tema que me gustaría profundizar. ¿Lo ves viable que el centenario tenga más techo?
¿Cómo no? Es muy fácil hoy en día.
Porque siempre fue como una carencia, creo, como que en ese sentido estaba un poco desnudito. Me parecía como que estaría bueno que tuviese cierta más techo, no exclusivamente en América, que es hoy en día donde tiene
tenemos
techo.
una estructura consolidada, pero por afuera tenés formas muy fáciles, que es lo que se hace en los estadios, de montarles, por decirte, columnas de que sostengan lonas, como dije recién, que es un elemento muy fácil de montar con anillos y tensores, que
uh-huh,
no molestarían para nada la estructura existente, porque no le exigirían o sobre exigirían una estructura que ya está consolidada de hace más de 70 años,
uh-huh,
y tenemos que pensar que una estructura de hormigón se endurece con el tiempo, ¿no?
Sí.
Y también se fragiliza en algunos momentos,
uh-huh,
de acuerdo a su mantenimiento. Si yo le voy a exigir a eso una carga, una sobrecarga, por ponerle un techo, no, tengo que pensar en cómo hacerlo por afuera de eso.
Bien.
Y hay sistemas muy sencillos y muy económicos para hacer eso.
Las lonas esas que se ven en distintos estadios del mundo, que son como, es como un tejido,
como
y
una,
así que,
col,
que...
Claro, por ejemplo, el de Brasilia, que tiene una columnata por afuera,
sí,
que rodea todo el estadio y permite hacer el techo desde afuera del estadio, digamos. que a su vez genera sombra. Y ojo, estoy hablando de Brasilia, donde las temperaturas son altísimas.
Elevadísimas, claro.
En un partido tenés 35 grados y te estás muriendo porque...
Sí.
A mí está en Brasilia es eso, justamente. Sí. No podés transitar.
No, y para los jugadores es imposible.
En Brasilia el estadio se entra en un descampado, pero gigantesco descampado de estacionamiento para miles y miles y miles de autos, mientras que acá tenemos un parque, que es una sombra. Entonces son esos conceptos de la sustentabilidad, está por afuera y por dentro.
No, y me parece que también recién introducís un tema que me parece que recién ahora nos acordamos, por ejemplo, de los derechos laborales de los jugadores de fútbol.
Totalmente.
Y que está mal que jueguen con temperaturas altísimas, con el sol. O sea, que el hecho de tener sombra no sería algo malo, además sería algo bueno. Por ejemplo, yo recuerdo en estas nuevas eliminatorias que comenzaron, Uruguay-Ecuador, donde claramente se podía ver que los jugadores uruguayos estaban pasando por un calor horrible que creo que es inhumano. Ahora se habla de un mundial en Qatar, por ejemplo, y es una de las grandes de los grandes signos de interrogación que se abren. O sea, ¿qué vas a hacer?
Donde tú sabes que los obreros no pueden trabajar después de los 50 grados.
Por supuesto, claro, justamente donde se habla que los obreros están trabajando como en condiciones, digamos, faraónicas, que están laburando para hacer esos estadios magníficos, o sea, en un régimen claro, ahí va, o sea, que linda lo feudal.
Los cambios que puedan ocurrir en el centenario involucra muchas puntas, ¿no?
Claro.
Muchas puntas, pero no hay que perder la perspectiva de lo que tenemos.
Perfecto.
O sea, el patrimonio es siempre considerado como patrimonio vivo en la visión de que no esté estancado en el tiempo. Pero mantenerlo y actualizarlo es una obligación.
Es parte de no dejar que se estanque también,
claro,
¿no?
Claro, tenemos allí una joya. Histórica.
Bien.
Bueno, es nuestra. A ver, yo lo digo claramente y como a mí me lo enseñaron justamente en yendo a congresos de patrimonio edificado, patrimonio inmaterial. No hay otro estadio centenario en el mundo. Hay otros estadios, pero no otros estadios centenarios. El que quiera venir va a ir acá a verlo. Y esa es la potencialidad que tú le das al propio patrimonio. La experiencia solo va a estar aquí. Y esa experiencia va a ser venir a tocar esa cancha y esos muros. Porque más allá de las modernizaciones que obviamente hay que tener, tenemos que también considerar el valor testimonial del objeto.
Totalmente. Bueno, lo vivimos hace muy poquito en Chile, cuando una de las tribunas, una parte de la tribuna, se dejó en espacio sin utilizar, en recordatorio de que ese lugar, el estadio, fue utilizado como centro de tortura, ¿no?
Sí,
no olvidar, tener la memoria ahí también presente.
Sí, ese mecanismo.
Hay cosas que hay que recordar.
Claro, ese es como
parte. Más allá del fútbol y las hazañas, que son sin duda un patrimonio inmaterial que un gol sonándote en la cabeza puede dar generaciones, ¿no? Pero ¿cuántos recitales hemos vivido en ese lugar?
Sin duda.
Que marcaron la historia del canto nacional.
¿Cómo no?
Sí.
Pero, o del internacional.
Sí. Eduardo, ¿ves viable entonces que en el 2030 se pueda ayornar el Estadio Centenario y que podamos realizar el Mundial acá?
Por supuesto. Y creo que sería lo que espera el mundo.
Bien.
Porque siempre pasa algo. Uruguay tiene una característica y Montevideo más, es que muchas veces somos donde está la mirada del mundo sino que nos enteremos. Porque esa gente que viene al Uruguay quiere tocar el estadio. Es como tocar una pirámide.
Claro.
O sea, quiere tocar el estadio, tocar la cancha de fútbol. Y esa experiencia solo se da en el lugar donde están los hechos. Y es acá.
Perfecto.
Y si esa gente puede colaborar, mirá que yo les digo, cuando le dije lo de rugby, le digo en serio, gente que de Irlanda, que son jugadores de rugby, no se iban sin llevarse una camiseta celeste desde comprada en el estadio, además.
Sí.
Eso es parte de ese patrimonio inmaterial. Y lo material es el sustento.
Perfecto.
La experiencia estará ahí.
Perfecto.
Entonces, lo único que queda pensar es cómo las tecnologías actuales, que son mucho más rápido de cambio, permitan un ingreso de nuevas ideas y, a su vez, mantener la vigencia de lo que está por debajo, digamos.
Bien.
El que está por debajo.
Vamos a estar atentos entonces a las ideas que se van a presentar y esperamos que puedan mantener estas dos cosas, ¿no? Que decías, el poder ayornarse, el estar a nivel de los estadios más importantes del mundo, pero a la vez mantener el valor patrimonial que tiene nuestro Estadio Centenario. Eduardo, te agradecemos por los minutos en la mañana de Uniradio.
El placer es mío y colaborar con la universidad siempre está en la obligación de cualquier universitario que haya pasado por ahí.
Muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Eduardo Montemuño, él es arquitecto especialista en patrimonio.